Estas son las palabras de Dios que Él nos ha hablado acerca de quién es Jesús. Y dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Padre, en el principio era el Verbo, tu palabra, y Señor, nos has hablado hoy y pedimos que por tu palabra y tu espíritu nos ilumines las mentes y los corazones para que te oigamos, para que te veamos, para que recibamos tu palabra en humildad y crezcamos para la salvación. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ayer tuvimos, se pueden sentar. Ayer tuvimos una pequeña cena navideña y escuchamos unas meditaciones sobre los primeros 8 versículos de este pasaje. Voy a hacer un pequeño repaso, y vamos a proceder a los versículos 9 a 14. El título de este libro es el Evangelio, bueno, lo conocemos como el Evangelio de Jesucristo, según Juan, o a veces decimos el Evangelio de Juan, pero se trata de Jesús. Los apóstoles nos dejaron relatos de la vida de Jesús. Y cada uno nos ofrece una perspectiva distinta de la misma persona y de la misma obra redentora de Jesús en la cruz y su resurrección. Juan nos ofrece una perspectiva particular. Y Juan nos dice que si quieren saber acerca de Jesús, si quieren saber acerca de Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, que murió y resucitó, tienen que empezar con esto. Tienen que saber que Jesús existía en el principio. Y como dije ayer, cuando abres tu Biblia, en la primera página, te cuenta la historia de nuestro mundo, empezando con Dios en el principio. O sea, el principio para nosotros era algo que en el principio Dios actuó, Dios estaba. Y aquí Juan está diciendo, en ese mismo principio Jesús existía. Y lo que mencionamos ayer es que el Verbo era eterno, era divino, y estaba con Dios. No solamente estaba con Dios, sino el Verbo era Dios. El Verbo tenía una relación con Dios. El Verbo estaba inclinado, orientado hacia Dios, y al mismo tiempo el Verbo era Dios. Y ahora nosotros ya sabemos, ya creemos, como somos cristianos trinitarios, creemos en la Trinidad, sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero para la iglesia esto era algo muy, muy difícil, y si nosotros seguimos, aún nosotros seguimos tratando de entender la naturaleza de la Trinidad, y es algo que no podemos describir, no podemos entender completamente el misterio de la Trinidad. Pero Juan aquí nos enseña que Jesús es el Verbo divino, el Verbo eterno, estaba orientado hacia Dios y era Dios. Y luego estaba en el principio con Dios. Es decir, el verbo tiene la misma relación con el principio que Dios tiene con el principio. No hay un Dios eterno y luego un verbo con un principio. El verbo, la segunda persona de la Trinidad, tampoco tiene un tiempo de inicio, de comienzo, sino que existió con Dios desde la eternidad. Y versículos 3 y 4, o versículo 3, recalca esa idea de que Jesús es eterno porque todo lo que ha llegado a existir, llegó a existir a través de Jesús. Entonces hablamos acerca de la relación del verbo con Dios, hablamos acerca de la relación del verbo con la creación, y luego nos presenta la relación del verbo con la humanidad. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Las buenas nuevas de Jesús inicia con el milagro más increíble, que el Verbo divino, eterno, nuestro Hacedor, vino a nuestro mundo. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, rechazaron la palabra de Dios, rechazaron la autoridad de Dios, pecaron contra Dios. Y en ese momento entró el pecado al mundo y la muerte por el pecado. Y la muerte llegó a todo ser humano porque todos pecamos. Adán y Eva fueron desterrados de la presencia de Dios. Perdieron la vida que tenían en el paraíso. Y por lo tanto la humanidad ya no gozaba de la vida de gozo y santidad en la luz de la presencia de Dios que tenía en el principio. Y esto se manifiesta en las situaciones que vemos en la humanidad. Podemos pensar en nuestro mundo, que es un lugar de tantas mentiras, tanto odio, tanta matanza, tanta infidelidad. Y esta es la razón. Nuestro entendimiento ha sido entenebrecido por el pecado. Pero Jesús, el Cristo, el Mesías, en quien es la vida, Él es vida y luz de los hombres. Y Él vino a nuestro mundo a salvarnos de la oscuridad, de las tinieblas que nosotros causamos por nuestro pecado. Y ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo podemos gozar de esta salvación? ¿Es que nada más llegó un hombre, Jesús, y automáticamente todos fueron salvados? Porque hasta ahí nuestro mundo está cómodo con la idea de que, ah, sí, vino un hombre Jesús, Jesús es bueno, y entonces pues todos tenemos acceso a Jesús, todos conocemos a Jesús y ya. Pero no es así, como vamos a ver. Este texto nos enseña algo muy particular, muy peculiar. Por lo general, como ya mencioné, los no creyentes pueden aceptar la idea de la luz viniendo al mundo. Nuestra cultura habla en términos parecidos: luz y oscuridad, el bien y el mal, etc. Y la cultura puede afirmar cosas así: que todos somos la luz, o que todos tenemos la luz. Nuestro mundo incrédulo diría que la Biblia es simplemente otro intento humano de describir cosas espirituales y que Jesús era buen maestro que enseñaba una manera de alcanzar la luz. Y pueden hablar en términos generales como estas. Y de hecho, he escuchado recientemente a alguien hablar acerca de la idea del verbo y qué significa eso. Y mencionó al final de su video que la conclusión es que la luz bajó del cielo y la luz está en ti, está en mí. Y no es un hombre creyente, no cree en los milagros, pero lo toma como un texto para mostrar algo bonito. Todos en nuestro mundo pueden estar cómodos con algo así, con alguna idea así. Pero Juan nos recuerda que la luz verdadera es una persona. La luz verdadera no es un concepto, el verbo no es un concepto que se refiere a la habilidad humana de alcanzar conocimiento. El verbo es una persona divina y eterna. Y no tenemos luz si Él no viene al mundo. Dice el texto que existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. No tenemos luz si no recibimos a ese hombre. Y no solo esto, sino que el texto indica que estamos inclinados a rechazar la luz verdadera. Porque aun cuando vino la luz verdadera al mundo, el mundo no quería tener nada que ver con él. Versículo 10 dice, él estaba en el mundo. Y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Juan no está diciendo, en el principio existía el verbo, y el verbo era luz y vida, y vino la luz al mundo, y todos vivieron felices para siempre. La luz verdadera, el verbo divina, verbo divino, viene al mundo, el mundo no lo reconoce, no lo conoce y no lo recibe. El mundo no conoce a Jesús y no acepta el testimonio de la Escritura acerca de la venida de Jesús. ¿Y por qué? Porque la venida de Jesús es la venida de la luz a las tinieblas. Y el mundo ama a las tinieblas. Y mucha gente en nuestra cultura asume que si la verdad divina fuera a aparecerles, ellos serían lo suficientemente buenos para decir, ah, si eso es la luz verdadera y yo lo recibiría y lo aceptaría. Comúnmente se asume que la inteligencia humana es suficiente para alcanzar la verdad y que cada uno, a través de su estudio, su su reflexión a través de la ciencia humana podría arreglar su vida adquiriendo el conocimiento y los recursos necesarios, pero la condición del ser humano es una condición de tinieblas. Hay en la Universidad Nacional Autónoma de México, hay muchos murales muy bonitos en toda la universidad, y es una de mis partes favoritas del campus, muy, muy bonito. Pero esos murales muestran una forma muy humanista de concebir al mundo. Uno de mis favoritos, murales favoritos, está fuera del edificio de humanidades y muestra la progresión de la humanidad. Los hombres en tinieblas, con miedo, y luego crean el fuego. Y el fuego les da luz. Y hay una progresión en el mural que, llegando al final, tienen moléculas, tienen una imagen de ciencia nuclear, que ahora, a través de su conocimiento, a través de su ciencia tecnológica, ha podido sacarse de las tinieblas. Pero la condición humana no es simplemente una condición de tinieblas físicas. Y de hecho, podemos volver en el pasado a diferentes lugares, diferentes tiempos, antes de la ciencia moderna, y ¿saben qué? Existía el sol. La gente vivía en luz. La gente tenía la misma cantidad de horas de luz y calor que nosotros tenemos. E incluso podemos ir a lugares en el mundo donde la gente no tiene tecnología y vive feliz. O por lo menos tan feliz como nosotros. Porque no se trata de oscuridad física, sino una oscuridad espiritual. ¿En qué consiste estas tinieblas espirituales? La carne se opone, la carne humana se opone a Dios. La carne humana se inclina, se encorva hacia sí misma. El mundo no es que no tenga a la luz, es que no quiere a la luz. El mundo ama a las tinieblas, el mundo ama al pecado. Nuestra condición espiritual no tiene remedio humano. Desde el primer pecado hasta ahora, la salvación de la humanidad ha dependido 100% de la iniciativa de Dios. Dios fue a buscar a Adán y Eva. Dios habló a Noé y le dijo acerca de la destrucción que vendría y cómo lo podría evitar. Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Moisés y sacó su pueblo de su esclavitud en Egipto. Y podemos hablar de varios momentos de la iniciativa divina para salvar al pueblo de Dios. Pero al fin y al cabo, en última instancia, la demostración de la iniciativa de Dios es esta: que el Verbo divino vino a nuestro mundo. La luz verdadera vino a las tinieblas. Versículo 5 dice: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Nosotros necesitamos algo más fuerte que las tinieblas en las que estamos. Y lo único es Jesús, que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo, vino al mundo. ¿Y a quiénes salvó? ¿Y cómo los salvó? es a través de un mensaje, es a través del Evangelio. El Antiguo Testamento cuenta acerca de la salvación que vendría, acerca de el pacto que Dios hizo con su pueblo, y los profetas recuerdan una y otra vez a los israelitas acerca de el Salvador que viene. Dios rescatará a su pueblo. Y el mensaje de su salvación sale en cada generación. Y los que Él ha escogido escuchen, escuchan y responden, esperando la llegada del Cristo. Y nosotros que nos encontramos de este lado de la cruz, sabemos que ya ha llegado. Versículo 12 dice pero a todos los que lo recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Los que esperan el cumplimiento de las promesas de Dios, ellos ven a Jesús, lo reciben como el Salvador, creen en su nombre. Y dice aún más que eso, dice, los que reciben a Cristo, los que creen en su nombre, tienen que experimentar una transformación espiritual, un nuevo nacimiento. Dios les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y eso no es simplemente porque pues vamos a decir que las cosas son diferentes. No es simplemente una manera de describir las cosas, sino es un cambio verdadero que ocurre. El nuevo nacimiento, dice en versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Las tinieblas espirituales en las que vives sin Cristo no te permiten recibir a Cristo. La oposición de la carne no se supera por los esfuerzos humanos. Dios tiene que superar la debilidad de tu carne. Y ahora, cuando hablo de la carne, hablo de la naturaleza corrompida por el pecado, la naturaleza humana corrompida por el pecado. No quiere decir esto que el cuerpo en sí sea malo, sino que hay una naturaleza carnal que no busca a Dios. Dios tiene que tomar la iniciativa para salvarnos de nosotros mismos. ¿Y cómo lo hace? Versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dios redimió a la humanidad y la carne débil de la humanidad que se opone a Dios, Dios redimió la humanidad de esa debilidad enviando a Jesús, el Verbo hecho carne. Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se humilló a sí mismo, nació en una baja condición para vivir bajo la ley que tú quebraste y sufrió la miseria de esta vida actual y la muerte de la cruz que tú mereces. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que tú pudieras llegar a ser hijo e hija de Dios. ¿Cómo llegas a ser hijo o hija de Dios? Es a través de la fe en Cristo. Cristo es compartido en un mensaje. Como dice aquí en versículos 6 al 8, al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. El mensaje del Evangelio es un mensaje proclamado, es un mensaje compartido, es un testimonio. Dios da testimonio acerca de su salvación y Él envía a sus siervos y a su pueblo a vivir vidas de testimonio. Es muy interesante que enfatiza que no era él, Juan, la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, porque como vimos en el verano cuando estábamos hablando acerca del Sermón del Monte, Jesús llama a sus discípulos la luz, dice, ustedes son la luz del mundo. Pero aquí vemos una distinción entre la luz verdadera. Y cuando habla de Juan el Bautista, dice que no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y me gusta esto porque es para nosotros un poco, bueno, nos ayuda a tener más humildad. Nosotros, Jesús puede decir que nosotros somos la luz, porque Él es Jesús y puede decir las cosas. Pero tenemos que recordar que no somos la luz verdadera. Y nuestra luz no es nada, sino solamente lo que Dios nos ha dado. Somos luz solamente en el sentido de que damos testimonio a la luz verdadera. Y es a través de la proclamación de este mensaje que la gente escucha y cree y recibe a Cristo. Cristo es la luz. Y Él dice que ustedes son la luz del mundo. No son la luz como Él es la luz, sino que son la luz en cuanto su forma de vida refleje la luz verdadera. El apóstol Juan comparte las buenas nuevas de Jesús con una explicación de lo maravilloso que es el amor de Dios. Y dice Juan en capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién es ese uno Hijo unigénito? El Verbo eterno, el Hijo divino, nuestro Hacedor. Que Él haya venido al mundo es demasiado maravilloso para nosotros. Para que lo entendamos nosotros. Que haya venido haciéndose carne es aún más allá de nuestra comprensión. Que vivió y murió por nuestro pecado es una realidad que contemplaremos por toda la eternidad. Este es el mensaje. La gloria de Dios se ha manifestado. Dios ha mostrado su gracia, ha manifestado su verdad. Cristo ha venido, Cristo ha traído la luz, ha hecho maravillas para su pueblo. Dios ha dado a su Hijo, te ha dado a ti vida nueva y te llama a que lo recibas, que lo creas y que lo compartas. Que estas cosas estén en nuestros corazones hoy y esta semana, interactuando con nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos y todos los que necesitan la luz. Vamos a orar. Padre, pedimos tu ayuda para vivir conforme a estas verdades, para vivir delante de ti. Una vida que te honra en nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Ayúdanos a ser luz, Señor. Ayúdanos a amar a los que pones en nuestro camino. Y oramos esto en el nombre de Jesús.